Mi primera introducción a la realidad de la esclavitud moderna llegó a mí en el 2004 a 2005, cuando veía un programa de Dateline en NBC, un programa de televisión, y lo que parecía una calle que reconocí, un lugar donde solo había estado una o dos veces. Mientras continuaba viendo, era ese lugar. Dije, Kathy, ven a ver esto. Se trata de Cambodia. Nos sorprendió saber que la historia de Dateline era sobre el turismo sexual infantil, el tráfico de niñas de menores de edad a pedófilos. Kathy hizo que apagara la televisión. Simplemente no puedo, ella dijo, apágalo ahora. Algunos de ustedes se sentirán hoy así y no los culpo. Pero por favor resiste el impulso de cerrarse mentalmente, de retirarse y en lugar pregúntale a Dios por qué estás aquí hoy en Domingo de Libertad. Ese es nuestro tema de hoy. Hoy vamos a aprender acerca de tal vez de la mayor injusticia en nuestro mundo hoy. La esclavitud física humana. Vamos a ver cómo se ve alrededor del mundo, pero más importante aún, vamos a ver cómo Dios llama a la iglesia para luchar contra ella y terminarla. Abre tu Biblia en Eclesiastés 4:1. Tenemos Biblias aquí, si les gustaría obtener una, les podemos regalar una al final del servicio. Cuando la Biblia habla de la injusticia, se refiere a un tipo muy específico de pecado. La injusticia es el abuso de poder para tomar de los demás las cosas buenas que Dios tiene para ellos. Su vida, su dignidad, los frutos de su trabajo. El libro de Eclesiastés pinta una simple y dolorosa imagen de la injusticia. En Eclesiastés 4:1. Nuevamente vi toda la opresión que estaba teniendo lugar bajo el sol. Vi las lágrimas de los oprimidos y no tienen consolador. El poder estaba del lado de sus opresores y no tienen consolador. Esta es la imagen bíblica de la injusticia. Esta es la imagen de alguien que tiene poder oprimiendo a alguien que no la tiene. Este es alguien que ha tomado de otro que no tiene nada. Vemos esto en la historia del rey David, el amado rey poeta de Israel. Él se levanta una mañana de primavera y ve a una mujer un par de tejados desde su palacio. Él decide que la quiere, la desea. Entonces, él abusa de su autoridad real para tomarla para sí mismo. Luego trata de ocultar este abuso al eliminar a su esposo, habiéndolo asesinado a propósito en la guerra. Después, cuando el profeta Natán confronta a David, en 2 de Samuel 12, confronta al rey principalmente por su abuso de poder. Mi conexión con una organización llamada Misión de Justicia Internacional me ayuda a entender que Eclesiastés y la historia de David no son tan actuales en nuestro mundo hoy como lo fueron hace miles de años. La esclavitud no terminó con el éxodo de Israel de Egipto o la segunda o la guerra civil de Estados Unidos. Déjame ofrecerte solo un par de estadísticas. De acuerdo con el Índice Global de Esclavitud y la Organización Internacional del Trabajo, hay más de 40 millones de personas en el mundo que viven como esclavos. 40 millones de personas viven en esclavitud hoy. Para poner esto en perspectiva, 40 millones es mayor que la población de 160 países en el mundo. Más personas están esclavizadas hoy en nuestro día que en cualquier otro momento en nuestra historia. La esclavitud moderna se ve algo así. Mujeres y niños atrapados en un sucio burdel en las Filipinas. Familias que viven dentro de los muros de una fábrica de ladrillos en la India, tratando de pagar un préstamo que nunca serán capaces de pagar. La esclavitud moderna se ve como niños y jóvenes que trabajan en barcos de pesca en el Golfo de Tailandia o en el lago Volta de África. Mujeres jóvenes que se les ha prometido un trabajo de restaurante u hotel en el extranjero, solo para encontrarse como esclavas en una casa en Indonesia, o aquí en Houston, Texas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que 40 millones de personas puedan estar viviendo en el yugo de la esclavitud y no lo sabemos? Hay muchas personas que dirían, ¿no ha terminado la esclavitud? ¿No es la esclavitud algo de nuestros libros en la historia? Puedo asegurar que la esclavitud aún existe. Aunque esto no es mi mundo, el tuyo, esto es su mundo. Este es el mundo de Foley. Un joven que fue forzado a trabajar 19 horas al día en un barco de pesca. Veamos su historia. ¿Qué hacemos con esta información? ¿Cómo respondemos a la historia que acabamos de ver y las historias de millones de otros? Es horrible ver cómo muchos niños viven en la esclavitud así. ¿Cómo debemos responder a tal injusticia? El mejor lugar para comenzar sería hacer la pregunta, ¿cómo se siente Dios con todo esto? Como resultado, la respuesta es bastante directa. Veamos la Biblia en Lucas 4:14. Este es el punto en el que Jesús pasa de la vida privada al ministerio público. Es un momento crucial en que Jesús decide señalar cuál es su ministerio y de lo que trata el reino de Dios en la tierra. Lucas 4:14. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y la noticia sobre él se extendió por toda la región. Enseñaba en las sinagogas, y todos lo admiraban. Fue a Nazaret, donde había sido criado, y en el día de reposo, él entró en la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para leer, y el rollo del profeta Isaías fue entregado a él. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido para proclamar buenas nuevas a los pobres. Él me ha enviado a proclamar libertad para los cautivos y dar vista a los ciegos, para liberar a los oprimidos, para proclamar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al asistente y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Él comenzó diciéndoles, hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. ¿Ves fiestas de revelación en las redes sociales todo el tiempo, el día de hoy? Las personas cortan un pastel o rompen algo abierto y se revela el color azul o rosa que les permite saber si son los padres de un niño o una niña. Este momento en la ciudad natal de Jesús fue su fiesta de revelación. Jesús ya era de gran importancia en Israel. Era famoso, pero ahora revela algo que le sorprende aún más a todos. Cuando él revela lo que es su ministerio, de lo que él se trata, de lo que él es, a las personas que estaban sin poder, sin fuerza, Dios trajo fuerza y poder para ellos. Todos en esa sinagoga sabían que el texto del que leía se estaba refiriendo al Mesías judío, el ungido. Un Salvador que había estado esperando durante cientos de años. Jesús dijo, ese soy yo. Ahora piensa en los versículos 18 y 19 y lo que Jesús dijo sería su misión. Trae buenas noticias a los pobres, proclamar la liberación a los cautivos, recuperación de la vista a los ciegos, dejar a los oprimidos libres. La forma principal de ese mensaje ha de entenderse a la luz del resto de las enseñanzas de Jesús y su muerte en la cruz, es que la misión de Jesús fue liberarnos del pecado. Él trae buenas noticias a aquellos de nosotros que somos pobres en espíritus, en proclamar libertad a aquellos cautivos del pecado, que somos todos nosotros. Él sana a los que estamos cegados por nuestro pecado. Él nos libera de la opresión que el pecado causa en nuestras vidas, libertad de la vergüenza, del alcohol, de los trastornos de alimentación, de baja autoestima, libertad de trauma del pasado. Este es el Evangelio, las buenas noticias para todos. Pero no podemos detenernos ahí. O nos perderemos la verdad práctica y presente que Jesús estaba proclamando. Jesús se declara a sí mismo como profeta, sacerdote, rey y el Mesías, cuya misión no se limita a rescatar al pueblo de la esclavitud espiritual, no solo ofrece libertad espiritual. Jesús está declarando la muy, muy buena noticia de que Él está ofreciendo libertad a todos los que buscan encarcelar a aquellos que aman. Y esta proclamación de Jesús se extiende a personas como Foley, el niño del que acabamos de oír, cautivo a pescar en un bote de pesca, los encarcelados físicamente por otras personas. Esto de hecho es como nuestro amigo de Misión Internacional de Justicia ha llegado a comprender. Veamos la segunda parte. Esta historia de rescate es sorprendente, pero también puede parecer una gota de agua tan insignificante cuando pensamos en los 40 millones. Parece que es imposible, pero te aseguro que no es así. Porque el alcance de lo que nosotros y la Misión de Justicia Internacional estamos haciendo juntos crece todos los días. Esta organización consiste en poco más de 850 abogados cristianos, investigadores criminales, trabajadores sociales, pastores, diseñadores gráficos y realmente todos los trabajos que puedas imaginar. Trabajan en casi 20 comunidades en África, América Latina y el sur y el sudeste de Asia. Lugares donde los sistemas de justicia aún no protegen a su propia gente. No solo estamos viendo libertad para las personas atrapadas en esclavitud, estamos viendo la libertad real para ciudades enteras y de hecho países enteros. Como dije al principio, aprendí sobre la esclavitud moderna viendo el programa de Dateline en NBC sobre Camboya. En ese momento, Camboya se considera una zona cero para pedófilos y turistas sexuales. La primera vez que fui a Camboya, fui a la oficina principal de Misión de Justicia Internacional en esa ciudad para saber qué podía hacer. Y he llevado a muchos de ustedes ahí desde entonces. Pero en mí estaba el querer ayudar. Desde mi primera visita me sentí abrumado por ambos, la oscuridad de la industria de la trata sexual de menores y la esperanza de la gente en la organización que creía que podían terminarlo. Pero oye esto, una década, desde el 2004 al 2015, la colaboración entre los líderes camboyanos, la policía, los tribunales, los servicios sociales y la comunidad hizo un cambio dramático para los niños de Camboya. Cuando IGM, o sea, la Organización de Misiones de Justicia Internacional, comenzó a operar en Camboya en el 2003, el mismo año que comenzamos a ir ahí, el tráfico sexual era una epidemia. Niños de hasta 6 años eran comprados y vendidos a la luz del día. Sin embargo, un estudio en el 2015 en 3 ciudades principales de Camboya, IGM encontró que menos de una décima parte de 1% de las personas en el comercio sexual son niños. Piensa en eso. Lo terminamos con esa industria. Nunca podemos evitar completamente que un tío al azar venda a su sobrina huérfana a una remota aldea, pero la industria que trata niñas menores de edad, que en algún momento estuvo protegida por altos funcionarios gubernamentales, ha sido clausurada y muchos de sus líderes están en prisión. Sin duda hay otros desafíos que enfrentar en Camboya. Pero hagamos una pausa y reconozcamos que hay miles de niñas y mujeres que nunca serán abusadas en primer lugar porque los camboyanos decidieron que ya no tolerarían eso. Hay aún mejores noticias. Todos los días nos acercamos más a ver el final de la esclavitud de nuestros días. Desde la perspectiva de la misión de Jesús, esto es precisamente lo que sucede cuando la iglesia hace frente al llamado que Jesús emitió en Lucas 4. Libertad a los cautivos, libertad a los oprimidos. Entonces, ¿qué podemos hacer en esta iglesia para marcar la diferencia? Si eres como yo después de esa primera visita a una oficina de IGM, puedes sentirte abrumado por la enorme necesidad y sentirte sofocado por la magnitud de todo. Es en estos momentos que debemos pensar en la historia de la alimentación de los 5,000 en la Biblia. Quizás lo hayas escuchado antes, quizás no. Déjame decirte, Jesús ha estado enseñando todo el día en un lugar remoto y ahora es tarde y no hay comida. La gente tiene hambre, las voces de la razón, sus apóstoles vienen a Jesús y le informan de la situación. Ellos dicen, Jesús, deja de enseñar y envía a la gente a casa para que puedan conseguir algo de comer. ¿Cómo responde Jesús? Él dice simplemente, tú aliméntalos. Pero no termina ahí, porque los apóstoles tan pacientes le dan otra oportunidad y dicen, ya ves, Jesús, es bueno que quieras que los alimentemos a todos, pero ya ves, hay 5,000 de ellos. Y tomaría un salario de medio año solo para alimentar todos ellos. Y simplemente no tenemos ese tipo de dinero con nosotros. No podemos alimentarlos a todos. Es importante saber lo que Dios hizo y lo que Dios les preguntó algo. ¿No se parece esto a la situación? Dios dice, ¿qué es lo que tienes? En ese momento los apóstoles miran alrededor y ven a un niño pequeño con un almuerzo de 5 panes de cebada y 2 peces. Uno de ellos le recuerda a Jesús que no es suficiente, solo en caso que no había hecho las cuentas. Entonces Jesús dice que la gente se siente. Jesús está señalando que él va a asumir la responsabilidad por el milagro y lo hace. Termina con la esclavitud. Terminar con la esclavitud es un desafío inmenso. Todo lo que Jesús pregunta es, ¿qué es lo que tienes? Escribe en tus notas, ¿qué es lo que tienes? Jesús alimentó a 5,000 con un almuerzo. ¿Podría acabar con la esclavitud moderna con lo que tenemos hoy? Realmente tuve problemas creyendo eso hasta que lo vi con mis propios ojos en Camboya. No tienes que ir atacando a cada brudel, a los brudeles, encarcelar a todos los traficantes. No tiene que encontrar todos los barcos pesqueros en el lago Volta. Solo tienes que rescatar suficientes cautivos y cerrar operaciones para que aquellos que esclavizan a otros se den cuenta de que no vale la pena el riesgo y den marcha atrás. Así es como rescatamos a miles. El camino hacia la libertad sigue siendo difícil en muchos lugares del mundo. Mientras nos sentamos aquí en la iglesia este domingo, hay miles de traficantes que usan su poder para mantener a la gente esclavizada. Todo porque la esclavitud hace dinero. Simplemente valoran el dinero más que la vida humana. Esos propietarios de esclavos son implacables, calculadores y tenaces, sin miedo a usar su poder, dinero e influencia para oprimir a los demás, hasta que la iglesia lo resiste y resistir debemos. Aquí está mi desafío. Infórmate sobre la esclavitud moderna. Ve a la página de internet de IGN.org/slavery. Lee sobre el tema, ve las historias, regístrate para recibir sus avisos por correo electrónico, síguelos en las redes sociales. Tenemos más información aquí en la iglesia, si les interesa, tenemos folletos para informarles más. Infórmate sobre la esclavitud moderna, oremos sobre eso. Luego, si el Espíritu de Dios te impulsa y Él nos impulsará a todos, no, Él no impulsará a todos, pero si lo hace, considere uniéndose a la pelea. Únete a la misión de justicia internacional hoy como socio de libertad. Únete a la pelea con nosotros. Desarrollamos una guía de crecimiento este año basada en principios bíblicos. Los llamamos marcas guía. La segunda marca guía es usar los dones que se me han dado. Cada uno de nosotros tenemos recursos e influencias. Así, por favor, considere usar sus dones para terminar con la esclavitud, para ayudar a otros, para terminar con la esclavitud. Me convertí en socio de libertad hace varios años y también muchos de ustedes. Usé el sobre de Freedom Partner, socio de libertad, que se ve en el asiento trasero delante de usted. Socios de libertad se compromete a 3 cosas. Puedes tomar uno de esos folletos o sobres y puedes ayudar. Se compromete a hacer 3 cosas. Ellos dan $24 por mes para apoyar el trabajo de IGM en todo el mundo. La mayoría de sus empleados son nativos de los países a los que sirven. Ellos oran por libertad y el trabajo de IGM. Recibirá solicitudes de oración específicas. Con frecuencia, ellos abogan por nuestro gobierno para apoyar la erradicación de la esclavitud en todo el mundo. Así que edúcate sobre el tema, infórmate, únete a la... Aquí hay una cosa más que puedes hacer. Ven conmigo a liberar en Dallas el 28 y el 29 de septiembre de este año. Libérate o liberar es una reunión de dos días, similar a la reunión global de oración a la que asistí los últimos dos años en Washington. Pero este año está cerca, aquí en Texas, aquí en Dallas. ¿Quieres conocer a las personas que trabajan en las líneas de frente del rescate? Ven conmigo a liberar. ¿Quieres adorar a Jesús con personas de todo el mundo y de diferentes denominaciones? Ven conmigo a liberar. ¿Quieres estar cerca de personas que oran por los milagros y los ven regularmente? Ven conmigo a liberar. Nunca he visto una organización que cree en el poder de la oración como lo he visto en ellos y creen en los milagros que Dios hace. ¿Quieres experimentar la presencia de Dios, la gloria de Dios, como quizás nunca antes? Ven conmigo a liberar este próximo mes en Dallas. Pasa por el Next Step Center a la salida y recoge un folleto al respecto para que te informen más sobre esta reunión que tendremos en Dallas el 28 y 29 de septiembre. La historia que escuchamos sobre Foley es la historia de una persona, pero más de 40 millones de personas aún están esclavizadas. Muchos de ellos son niños pequeños y ellos también quieren estudiar y jugar y estar de regreso con sus padres, pero no pueden. No pueden porque son propiedad. Ellos viven sin esperanza. Pero lo que no saben, sin embargo, es que hoy es el día en que alguien en el otro lado del mundo se unirá a la lucha, a su lucha. Y después de ser liberados, aprenderán que los discípulos de Jesús usaron su influencia y recursos y confiaron en Dios con el milagro de liberarlos. Tus recursos ayudarán a capacitar a policías, a rescatistas, a ir por esos niños y liberarlos. Sabrán que son gente que aman a Jesús, que hicieron lo posible con sus recursos para liberarlos. Entonces, por primera vez en su vida, tendrán una razón para tener esperanza. Así que esta es mi oración para nosotros hoy. En un mundo que anhela conocer la bondad de Dios, de nuestro Dios, que aprovechemos nuestras vidas, los pequeños almuerzos que Dios nos ha dado para impactar la vida de otros. Dejar que Dios haga el milagro en nosotros, a través de nosotros. Dios, gracias que hay gente que está aceptando el llamado a unirse a IGM. Gracias por el valor de estas personas que han hasta aún muerto para asegurar la libertad y seguridad de otros. Ayúdanos a rescatar aún más personas que sean libres de esta esclavitud. Dios, ayúdanos a nosotros. Ayúdanos a estar abiertos a ese llamado. Señor, ayúdanos a usar nuestros recursos que tengamos, a levantarnos y a resistir esto, a responder a tu llamado. No solo te pedimos que traigas libertad física a estas personas, pero libertad espiritual del pecado en sus vidas también. Ayúdanos a ser parte de esto. Y ayúdanos a traer gloria a tu nombre a través de esto. En el nombre de Jesús. Amén.